bienvenida a este César y a los próximos que vengan con sus barcos a fondear en nuestro puerto. ¡Haz que la muerte entre por esa puerta! ¡Baje hasta la mazmorra y se lleve de una vez a ese hijo de Satanás!
¡Cállate! ¡Cállate!
Es una de las obras fuertes, potentes de la temporada teatral, Salomé, escrita y dirigida por la gran Maui Mira, estos días, ni más ni menos que en el Teatro Arriaga de Bilbao. Se estrenó anoche, por lo que me dicen, con mucho éxito, y va a estar también a lo largo de todo este fin de semana, así que no pierdan la oportunidad de ver Salomé en el Teatro Arriaga, con un elenco impresionante de intérpretes y con dos grandes, grandes actrices, con dos estrellas de la interpretación que nos acompañan hoy en el programa, Belén Rueda y Luisa Martín. Belén, Luisa, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero de todo, Belén, con tu permiso. Luisa, felicidades, Sorionak, que es tu cumpleaños.
Sí, Sorionak. Me encanta, yo lo sigo celebrando como cuando tenía 10 años, estoy encantada. Muchas
claro que
gracias.
Sí, es que así hay que celebrarlo.
Carri casco. ¿Eh?
Yo siempre digo que lo malo es no cumplirlos.
Hombre,
lo bueno
eso,
es cumplirlos,
claro,
que dicen, es que ya son muchos años, no, hay que cumplirlos, lo malo es no cumplirlos.
Bueno, pero cumplirlos además, encima del escenario de la Arriaga con mis compañeros que son mi familia, que es una maravilla, esto es de nota.
Salomé, fíjate, estábamos comentando antes de la entrevista que se estrenó ni más ni menos que en el gran escenario de Mérida, que es una cosa impresionante, impactante, pero me decíais, ojo con el Teatro Arriaga, y no es peloteo barato, Belén, ojo con el Arriaga.
No lo es, realmente no lo es. Es verdad que cuando haces un escenario en un teatro romano, abierto, siempre es en verano, por supuesto, para que no nos llueva. Pero luego es verdad que hemos hecho como una especie de adaptación, esto fue en verano, después ya cada uno hizo su vida, yo he hecho una serie entera y nos hemos vuelto a reencontrar para hacer esta gira. Y es verdad que los teatros, cuando es cerrado, y los teatros como el Arriaga, que siempre tienes la sensación de que por ahí ha pasado gente a la que admiras mucho y a la que, bueno, a la que intentamos mirar siempre, pues es un teatro que te... El teatro siempre te hace como tener más verdad, porque la gente está más cerca. Hay una cosa que lo define muy, muy claramente, es más grande o más pequeño. Cuando estás en un teatro romano, que hay 3.000 personas y la última está muy lejos, es como hay cosas que tienes que remarcarlas un poco. Sin embargo, en teatros como el Arriaga, que el sonido es maravilloso, que tal y como está estructurado, todo el mundo tiene visibilidad y está muy cerca, porque ayer, Luisa, me recordé que es que la primera fila está encima, porque hay otros teatros que tienen una corbata muy, muy grande.
Sí. Los teníamos
encima, entonces tiene que tener más verdad si cabe, porque en esta obra todos los actores tienen mucha verdad, más verdad si cabe que cuando lo haces en uno tan, tan grande. Con lo cual, bueno, pues el personaje te pasa como una especie de apisonadora.
Claro. Sí, pero ayer estábamos especialmente emocionados. Sí. Yo creo que estábamos nerviosos. Hacía mucho tiempo. Hemos estrenado en Zaragoza, que es un teatro importante también, el principal. Hemos estado en Valencia, en el Olimpia. Pero ayer era entrar en el Arriaga y estábamos todos besando el suelo. Era como, estamos aquí. Es para todos los actores, ¿eh? Es un poco, esto es emular al fútbol, pero es verdad que es la catedral. Estamos muy, muy impactados.
Belén, vamos por partes. Tú interpretas, obviamente, a Salomé, que no tiene nada que ver con la Salomé de la Biblia, o sí, o con la Salomé de Oscar Wilde, porque claro, ha habido tantas versiones y tantas reinterpretaciones. A mí cuando me preguntan, claro, esto los de la Lomloe no lo sabrán, pero a mí cuando me preguntan Salomé, pienso en una princesa judía, mi imagen, mi recuerdo, caprichosa, que dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista, y le cortan la cabeza a Juan el Bautista y se la dan. ¿Es esa Salomé la que vemos en esta obra?
A ver, mira, eso es lo que Maui Mira, que es la que ha escrito el texto, ha intentado cambiar. ¿Por qué? Porque nos llegas con tres características, una mujer de la que no se habla demasiado, pero que a través de la gente que le rodeaba se sabe mucho. ¿Pero qué es lo que pasa? La historia tiene que resumir siempre. Y esa mujer era una persona. Y se la juzga sin ver cuáles eran sus condicionantes y su entorno. Un entorno en el que la mujer, en cuanto nacía, tenía que seguir unas normas muy estrictas dentro del palacio, que no podía salir fuera y que, por supuesto, la libertad ni la olía. Libertad de elección, no es libertad de... o libertinaje, ¿no? Simplemente libertad de elegir cuál podría ser su futuro. Entonces, Maui lo que ha hecho es un estudio muy exhaustivo histórico, porque normalmente haces personajes. La Salomé de Oscar Wilde era personaje. Mm. Sin embargo, la Salomé que ha hecho Maui con todos nosotros es persona. Era una mujer que caminaba por la calle y se cruzaba con gente normal que tenía otro tipo de problemas. Es más, Salomé concretamente mucho más, porque en la Biblia sí que dicen que ella se escapaba de palacio. Y voy a hacer un resumen un poco más cortito, que no es solamente caprichosa, corta la cabeza del autista y la danza de los siete velos, que eso es aportación de Oscar Wilde. Pero bueno, eso es un poco lo que nos ha llegado de ella. Salomé se escapa por la noche de palacio. Utiliza su único arma que tiene, el único arma que tiene, porque desde que nacen a las mujeres no se las prepara para en aquella época, en el siglo I después de Cristo, para enfrentarse a la vida y poder valerse por sí mismas, sino que tienen que tener siempre un varón a su lado. Vale. Pero ella tenía el arma de la seducción y utiliza este arma de la seducción para poder conseguir lo que quiere. Yo me he imaginado que cuando ella se escapa del palacio, de alguna manera seduce a los... Que seducir no quiere decir solamente sexo, por Dios. O sea, seducir quiere decir que tú vas a una reunión y sabes lo que tienes que hablar, sabes cómo te tienes que vestir, sabes quién es cada uno. O sea, la seducción va mucho más allá. Entonces, ella va al desierto, escucha a Juan el Bautista y le fascina lo que oye, porque no es lo que oye dentro de palacio. Le fascina lo que oye, se enamora de él y hay un momento en el que no es correspondida. Yo imagino que como hombre, Juan el Bautista había puesto el foco en algo y tenía una meta que seguir. Pero yo estoy segura de que Salomé le consiguió seducir algo, porque era imposible con una mujer así no caer. Pero una cosa es que caigas y otra cosa es que te entregues a eso, ¿vale? Bueno, después de eso, Herodías tenía mucho poder sobre Salomé, porque ella era muy joven. Y Juan el Bautista estaba diciendo que era una mujer impura, que había que eliminarla. Mm. Y para Herodías era o ella o él.
Herodías, que es Luisa Martín.
Efectivamente.
Que es la madre de Salomé.
Efectivamente. Herodías es una mujer que fue violada a los 12 años, fue antes de ser violada, fue entregada a un marido que le designó su padre. Y fue violada a los 12 años, y a los 12 años, esto es verídico, está en la historia, y es lo que ha investigado también Magui, a los 12 años la violaron y tuvo a Salomé. Y a partir de ese momento le cayeron palos por todas partes. Fue una mujer maltratada, la pegaban constantemente, la pateaban y le hacían absolutamente de todo. Entonces es una mujer que era una niña en ese momento. Pero su desarrollo, su hija todavía piensa en la libertad, pero Herodías no sabía ni quién era, no sabía ni por dónde le daba el viento. Le caían tortas por todas partes, sufría muchísimo, y entonces ella lo único que ha hecho ha sido, en un momento determinado, abandonar a su marido, irse con otro que parecía que le iba a proteger más. Tampoco la ha protegido demasiado. Entonces se ha convertido en la reina y para olvidar sus problemas, en vez de tener rencor, lo que tiene es miedo, y dice: a mí en cualquier momento me pueden cortar la cabeza, pero mientras tanto pues bebo, tengo sexo, disfruto de la vida, de lo que puedo, porque yo sé que más allá no voy a tener, yo no voy a poder salir del palacio, yo no voy a poder hacer una vida normal, yo aquí o me matan o sobrevivo, y si sobrevivo por lo menos riéndome.
Entiendo, por tanto, que la versión o la relectura de Maui y Mira incide en eso, en Salomé y Herodías. ¿Podríamos decir o concluir dos mujeres víctimas de la sociedad en la que vivieron, de alguna manera, con sus personalidades distintas?
Sí, bueno, yo también creo que era una época en el que la mujer tenía una función muy concreta y no podía salirse ni medio milímetro de esa función. Que he de decir que cuando vas a ver la obra hay muchas cosas y hay muchas imágenes que ha rescatado Maui que son, por desgracia, muy actuales y que estamos viviendo ahora, hoy en día. Sí. En otros países exactamente igual.
Herodes, hay un momento que dice: las mujeres son sagradas, nacieron para parir, para mantener el reino. Y es así, y hay mucha gente que piensa eso. Las mujeres tienen que estar en su casa atendiendo a su familia.
Y parir.
Y parir y tener hijos, para que la especie se siga multiplicando.
pero hay que protegerlas y ayudarlas y cuidarlas y no dejarlas que salgan.
Sí, que son sagradas, no, no libres.
No libres.
Que no es lo mismo, sí. Joder, ¿cómo es meterse en la piel de dos personajes tan tan potentes en los que además con una exigencia a la hora de interpretar, sobre todo en tu caso quizás más, Belén, que es que parece que os vacíais encima del escenario, ¿no?
Pues mira, tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta, eso que vaya por delante. Y claro, es una profesión en la que las emociones están a flor de piel. Y es muchísimo más... consigues que los demás se crean lo que estás haciendo cuando tú ya te lo crees. Entonces, si te lo crees, tienes parte de las emociones de esa persona, parte de su comportamiento. Ya simplemente cuando te vistes, ya hay una parte que está hecha. Y luego también es verdad que es una maravilla con los compañeros con los que trabajamos. O sea, hay tal simbiosis entre nosotros que ya sabemos cuando alguno a lo mejor se ha equivocado, a lo mejor está mal, y de una manera que no sabría explicar, nos apoyamos unos a otros. Y eso te hace sentirte como en casa dentro de la tragedia que se desarrolla en la obra.
Y hay una cosa maravillosa, y es que tú miras a los ojos de tu compañero y ves verdad. Y esa verdad te lleva a la tuya propia. Si tú por muy dentro del personaje que estés, con una realidad, con unas emociones que son en ese momento, en ese instante del personaje, y miras a tu compañero y el compañero está en otra cosa, está mirando a ver si lo está haciendo bien o se está colocando el traje, pues te saca de ahí. Pero no, toda la compañía estamos dentro. O sea, hay muchísima unión entre todos nosotros y todos los actores tienen esa verdad. Y esa verdad está en los ojos y está presente todo el tiempo.
Luego, aparte, para el espectador va a ser fantástico porque la obra se divide más o menos como en tres partes, ¿no? En la primera se sitúa al espectador en el momento histórico. Uh-huh. Cada uno de los personajes dice cómo está con respecto a sí mismo y cómo está con respecto a los demás y en qué contexto. Después, la segunda parte, que es la de Juan Fernández y Luisa Martín, que es maravillosa porque... hablan de toda la tragedia que tienen, incluso tienen una discusión en tono de humor, que es que no te lo puedes creer, que es lo que dice Luisa, que ha defendido en Herodías. Y luego la última parte, como es durante la cena o el cumpleaños de Herodes, se desarrolla la tragedia, pero ahí ya has empatizado con cada uno de los personajes dentro de su locura. Has empatizado y no querrías que desapareciera ninguno. Y luego también es verdad que está Pablo Puyol, el que hace de Juan el Bautista, que interpreta tres canciones
que te mueres,
que no te lo puedes creer.
Bueno, que la gente
suelta también a sus dotes de cantante, Pablo Puyol.
Es que la gente cantante piensa... y de actor, porque luego, o sea, interpreta, termina su canción y empieza a interpretar y dices, pero vamos a ver, ¿qué más?
Y se piensa, la gente muchas veces se piensa que es playback y dice, no, que canta en directo. Que canta en directo, que es una auténtica maravilla.
Veo entonces, por lo que acaba de decir Belén, esto es una tragedia, pero también hay paréntesis, digamos así, de humor, ¿no?
Hay paréntesis de humor.
Y que se rían si se les hace gracia.
Hay música, una música maravillosa hecha por Marc, no me acuerdo el apellido, pero nos llamamos por el nombre...
Marc.
Con Marc, maravilloso, con Maui. Y tiene una música muy potente y muy moderna. Uh-huh. Yo invito a la gente que va al teatro le va a fascinar. Pero la gente que no está tan acostumbrada a ir al teatro...
Que también vaya.
Y gente joven que está empezando a engancharse a esto de ir al teatro, que me parece que es un enganche muy sano, le va a sorprender porque es muy moderna y les va a gustar mucho la propuesta. Es muy entendible y muy emocionante.
Y que se dejen llevar, porque hay una cosa que es tremenda con el título, ¿no? Salomé. Sí. Y entonces es un nombre histórico y la gente piensa, uy, voy a ver una obra clásica y todo eso. Entonces, cuando hay algo que les hace gracia, se reprimen. Claro. No, ríete. Quiero decir, si te emociona, es que te emociona, porque nosotros encima del escenario estamos emocionados cuando escuchamos cantar a Pablo. Pues emocionate. Quiero decir, hay que dar rienda suelta a todo eso, porque no es una obra cerrada, es un espectáculo global. Y la verdad es que la gente lo disfruta y luego cuando salen dicen, jo, es que yo, claro,
no sabía muy bien,
pues no.
Pero eso es bueno.
Es buenísimo.
Quiero decir, porque la gente se sorprende para bien, claro.
Claro, absolutamente.
Mira, para empezar tenemos unos capitanes, la Guardia Real, que son cuatro actores.
Maravillosos.
Jorge y Antonio. Van vestidos con cobijas, de mujer, que son estas faldas que llevan las mujeres árabes, que son una falda encima de otra, y una de ellas se la ponen en la cabeza
para taparse.
¿Van vestidos con eso? Sí, con botas militares y con cuero en los brazos. Quiero decir que incluso la propuesta es una propuesta que te sorprende, y según va avanzando la historia, tal y como está contada por Maui, vas entendiendo por qué. Porque es violenta, con humor, bella. Hay imágenes que es verdad que cuentan más que mil palabras. Hay un momento en el que los guardias reales me están rodeando con esas faldas, no se ve nada, y se ve mi mano que aparece por arriba, que en este caso está ensangrentada, pero hay una imagen de hace unos años de las mujeres árabes con su mano blanca. Quiero decir, sí, no hay nada que esté hecho por casualidad.
Es una
puesta
en escena muy potente también,
sí.
¿No?
Sí, sí. Uh-huh. No, todo el vestuario, la escenografía, es muy sugerente, porque en realidad la escenografía es la arena del desierto, es una moqueta y es una mesa, una gran mesa de una fiesta, de un banquete.
Opulenta,
un banquete
de
real, de opulencia, como dice ella. Entonces, y el vestuario define perfectamente a cada personaje, lo define. Y claro, lo vas entendiendo a medida que avanza.
Hablabais antes de la comunión que tenéis todos los compañeros, todos los miembros del reparto, etcétera. Bueno, vuestra comunión viene de lejos, desde Médico de Familia. Esa fue la primera
anterior,
vez, ¿no?
Anterior, incluso. Sí. Anterior. Nosotras nos conocimos cuando hicimos...
El programa con Emilio, Noche Noche.
Sí, Noche Noche.
Ah, Noche Noche en Antena 3.
En Antena 3. Yo entré a trabajar ahí conocí a Emilio, conocí a Dani y conocí a Belén, y a partir de ahí...
Y luego repetisteis en B&B también.
Sí.
Y hasta hoy han sido esas...
Pues sí, hasta hoy.
En lo profesional, entiendo que claro, sí. En lo personal habéis tenido...
Sí, lo que pasa es que es verdad que esta obra ha sido muy especial para nosotras.
Sí.
Porque fíjate, en las veces que hemos trabajado tampoco hemos tenido...
No hemos coincidido mucho.
Muchas secuencias juntas.
Ya.
De hecho, en B&B, por ejemplo, no coincidimos... ¿Nunca?
Sí. Dos. O sea, nunca. O sea, cuando te decían a ti que tenías cáncer, no sé qué, o estabas hecha polvo, y yo estaba...
Ah, sí, es verdad.
O sea, nunca quiero decir que... comedor.
Sí,
la serie
que coincidimos
en dos secuencias.
Yeah.
Y aquí...
Aquí lo disfrutamos, lo gozamos.
Bueno, he de decir una cosa que a veces no me gusta que lo diga, pero cuando yo empecé en televisión, empezaba presentando de programas. Pero yo quería hacer ficción. Pero no tenía mucho tiempo, porque estaba haciendo programas, tenía mis hijas pequeñitas. Y entonces le pedí a Luisa si podíamos quedar, como éramos amigas, si podíamos quedar después del trabajo en casa, que estaban mis hijas en otro lado, pero estaba con ellas, para prepararme monólogos, para que me preparase un poco para la ficción. Y estuvimos durante bastante tiempo viéndonos. Yo me preparaba los monólogos, ella venía.
Ha sido un poco tu maestra, entonces, ¿no?
Sí.
Qué bonito, Luisa. Mira, se queda así como retraída. Te emocionas,
sí,
recordándolo.
Fue una época muy bonita, porque Belén tenía una ilusión tan grande y es algo que no ha perdido. Entonces a mí se me calababa. Hemos estado mucho tiempo que no hemos coincidido. Yo he trabajado muchísimo, ella ha trabajado muchísimo. Ha crecido. Es la viva expresión de la alumna que supera. Pero es que no ha perdido ni un ápice de esa ilusión, no ha perdido un ápice de esa disciplina, porque yo le decía a ti, prepárate esto, y llegaba y pum, lo tenía preparado, ahora vamos a ir por aquí, ahora vamos a ir por allá, y alguna vez después de eso, de esa etapa, cuando tenía que hacer algún personaje, lo que sea, me llamaba y quedamos alguna vez en mi casa y tal, pero bueno, y yo la veo ahora y todos los días la veo entre cajas. Y bueno, es que mira, es que no
bueno,
puedo.
Pero es que la vida, no, la vida os debía estar juntas encima de un escenario, sí, os lo debía,
sí,
las dos.
Y hay un momento que yo lo disfruto y me emociono cada día, que es un momento madre-hija brutal. Y yo la miro a los ojos, y no está marcado, pero bueno, yo le doy un beso, la abrazo, porque es como...
¡Qué chulo!
¡Qué bonito, ¿no? A mí me pasó, yo lo pensaba, esta mañana cuando me he despertado, que había muchos mensajes y tal, y el mejor regalo es estar aquí, en el Arriaga, con mis compañeros y con ella. Porque yo hice, una de las primeras funciones que yo hice de teatro profesional fue Fedra, y tengo un titular de periódico que decía, a mí de pequeña me llamaban Luisa Sala, y yo me subí al escenario con Luisa Sala, que era mi ídolo. Era la persona con la que yo decía, como me llamaba Luisa, pues decían. Y entonces ahora digo, joder, y ahora estoy con Belén, encima del escenario, con un texto clásico también. Entonces es como emocionante, ¿no? Es decir, te puedes subir con esa persona a la que quieres, admiras y con la que has compartido muchas cosas que son muy privadas, que son muy especiales.
Bueno, me vas a emocionar a mí al final
bueno,
también.
Eso sí.
Luisa, qué bueno. Bueno, es que es su cumpleaños,
estamos un poco blanditas.
Claro, está sensible, Luisa, que se le humedecen los ojos y me lo contagia. Pero es que, claro, no quiero ser pelota, pero es verdad, es que sois historia de la televisión y del cine.
Eso es verdad,
no pasa nada.
España ha crecido con nosotras.
Bendito sea, cumpleaños.
Efectivamente. Médico de familia, lo comentábamos antes, Los Serrano. Bueno, luego te tengo que decir, porque siempre se te relaciona, es verdad, hombre, marcó mucho Médico de Familia, La Juani, papeles cómicos, pero hubo una serie hace...
Desaparecida,
Luisa, en Televisión Española. ¿Qué papelón hiciste ahí?
Sí,
qué papelón.
La verdad,
enhorabuena.
Era una serie maravillosa, muy bien escrita, muy bien dirigida, muy bien producida. Y fue durísimo, pero fue... Yo creo que fue un antes y un después esa serie, para ese tipo de...
¿Cómo te rompías ahí?
Te rompías
todo. Bueno, y Belén, el cine, claro, el cine está siendo muy generoso también contigo, claro. Y es que es cine español, historia del cine español, El Orfanato, Mar Adentro, o sea, auténticos peliculones. Y bueno, la última, La Ermita, por cierto.
Sí, que por cierto la rodamos... Sí. Bueno, teníamos nuestra base de operaciones en Zarauz. Quiero volver, por favor.
Sí, además que Zarauz.
Hombre, es que fíjate, Zarauz, me ha rodado bastante en Euskadi.
He rodado bastante.
El silencio, además, de la Ciudad Blanca también.
Sí, Vitoria. Sí, la verdad es que me fascina porque es que tiene unas localizaciones, tiene localizaciones, es como llamamos nosotros, unos exteriores.
Sí, sí, sí.
Que es brutal y además muy diferentes. Por ejemplo, en La Ermita rodábamos. Esto es muy gracioso y muy de aquí, ¿eh? Voy a decirlo, ¿vale? Yo llego al sitio con mi coche y veo la señal de calle cortada, ¿vale? Y digo, bueno, pues por aquí no será, pero el GPS me decía que era por ahí. Entonces me meto por otra y el GPS me vuelve a decir, ¿sabes esto que es el GPS? Parece que te está mandando y te dice, no, insiste. Por la otra. Bueno, pues me voy por la otra. Y empiezo a entrar por ahí. 13 kilómetros. Pero, señores, ¿qué es eso? Una calle cortada. Calle cortada son unos cuantos metros, no 13 kilómetros.
Sí, sí, sí.
Entonces yo decía, no puede ser, ¿por qué ponía calle cortada? Y entonces acababa precisamente donde rodábamos en la casa de mi madre.
Os lo comentaba antes. Además, son series de corte familiar que ahora ya quizá no se hacen tanto, sobre todo de la marca Globomedia, que es una marca muy, muy, muy reconocible, que ahora con las plataformas, que por ejemplo, os decía antes, lo voy a compartir con todos los oyentes, mi hija de 11 años ve Médico de Familia, ve Los Serrano y le engancha.
Y siguen estando vigentes.
En el caso
de Médico, por ejemplo, lo que comentábamos antes a micrófono cerrado, se hablaba en pesetas.
Claro.
Pero al Médico de Familia, que tuvo un éxito brutal, pero mucha gente la criticaba, Médico de Familia fue la primera serie en la que se puso un cartel de una ONG, en la que se habló de médicas, de minas antipersona,
sí,
en la
señora.
Que se habló de la inmigración, en la que se hablaba del problema de las residencias y de los ancianos, o sea, de la gente mayor, y se hablaba del acoso escolar. O sea, es una serie que cuando te pones a verla dices, ojo, ojo de lo que se estaba hablando entonces.
¿Y cuánto han hecho las series de Globomedia por los desayunos en familia, ¿eh?
Hombre, aquellos desayunos.
No podía haber más gente en esas cocinas y en Los Serranos. No sé si era el mismo plató.
La distribución de la casa de Los Serranos
es la misma que la de Médico de Familia.
Sí, bueno, porque era una estructura en la que era multicámara. O sea, eran 5 cámaras rodando al mismo tiempo.
Vale.
No es como ahora que haces una o dos.
Había 5 cámaras teníais vosotros.
Era multicámara, sí. 5 cámaras, una eran cortos. No, ¿sí?
Ahí bajaba, Los Serrano y Luisa eran unos años más tarde.
Es que ahí hacíamos pocas tomas, era cortos, generales y todo a la vez. Y con esto, te digo, era solo una toma, era muy gracioso porque éramos 200.000 en los desayunos y había un actor, que no voy a decir el nombre,
vaya,
que a veces no se aprendía el texto y entonces lo ponía recortadito en la leche o tal. Y entonces,
bueno, eso hacía Marlon Brando,
Guille,
y era una estrella.
Claro, entonces Guille, Víctor Elías,
sí.
que lo sabía... cogía siempre, cuando decían acción, cogía la botella desde el principio y entonces jugaba con ella para que el otro no pudiera leer el texto. O sea, claro, ya llevábamos tanto tiempo juntos que las bromitas, según estábamos rodando, yo le decía, niño, za, colleja, porque era muy gracioso lo de dar colleja, pero le caía colleja.
¿Iniciales del actor?
No. Bueno, a él le encantaría porque era muy divertido.
Ay, en fin, bueno, y aquí está.
No, mi Resi, es como una especie de...
El gran Resines. Bueno, y ahora están aquí, en 2024, en el Teatro Arriaga, con este obrón que es Salomé, que me decíais que anoche fue espectacular. A ver, bueno, por cierto, funciones, recuerda a los oyentes, hoy viernes a las 7:30, mañana sábado y el domingo a las 7.
Ajá.
Y nada, que ha sido un placer. Pues charlar con vosotras, gracias. Belén, Luisa, de verdad.
Es un placer volver aquí siempre.
Sí,